Ministerios Comunidad de Fe presenta Prédicas de Fe.
El mensaje se llama ¿Qué mira? ¿Qué miras? No sé si alguien le ha dicho alguna vez a usted ¿Qué mira? ¿Alguien le han dicho a usted alguna vez alguien ¿Qué mira? ¿Pero qué mira? ¿Qué miras? Creo que en este tiempo el mundo ha sido exitoso y el diablo ha sido exitoso en hacer que la iglesia quite sus ojos de las cosas que debiéramos estar mirando. Y se nos ha desviado, y en ese propósito de hacernos ver hacia otros lugares, nos hemos desviado también en nuestro caminar y en nuestros planes y los planes que Dios tiene para con nosotros. Ahora, Dios tiene mucho que decir con respecto a lo que tenemos que ver. De hecho, estaba mirando, la Escritura nos dice más de 560 veces que se debe mirar. A través del Antiguo y el Nuevo Testamento, solo en los Evangelios hay más de 70 veces que en los evangelios la palabra de Dios nos dice, Jesús en particular nos dice cosas que debemos ver y que no debemos ver. Hoy nos vamos a concentrar solo en unas poquitas, solo 70 de las 560 vamos a ver hoy. Eso es un chiste, ok. Pero vamos a empezar con Colosenses capítulo 3, versículos 2 al 4. Colosenses: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. La primera cosa que Dios nos dice: poned la mira en las cosas de arriba. Poned la mira. Hemos pensado que la vida se limita a lo que tenemos, a lo que podemos palpar, sentir, a lo que está a nuestro alrededor, a lo que podemos obtener y alcanzar, que en eso se limita la vida. Pero Dios nos está diciendo, poner la mira en las cosas de arriba. La vida es mucho más que lo que nuestros ojos finitos alcanzan a ver en este tiempo, es mucho más que eso. De hecho, el Señor Jesús nos dice, a través de su palabra, en versículo 3 dice, porque habéis muerto. La Escritura dice en otra parte que con Cristo estamos juntamente crucificados, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Le tengo una noticia para usted que es cristiano: usted ya murió. Su vida ya no le pertenece. Usted está muerto. Usted murió. Hemos muerto. Y ahora, si quiero buscar vida, nuestra vida no se encuentra en un lugar, no se encuentra en algo, no se encuentra en una profesión, en algo material, en dinero. Nuestra vida se encuentra ahora en una persona. Para todo el mundo es esta misma realidad. De hecho, Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. La vida verdadera se encuentra en Jesús. Usted lo encuentra a Él y va a encontrar la vida, va a encontrar el propósito que siempre estuvo buscando. Por eso, cuando dice poner la mira, y este es el tiempo, iglesia, que volvamos a poner la mira en las cosas de arriba, en lo que nos espera, en los propósitos de Dios, poner la mira en los planes y en los objetivos de Dios, allí nuestra vida va a tener sentido. Es allí que nuestra vida va a tener propósito. Que no llegue el final de nuestras vidas y solamente estemos llenos de remordimientos de por qué no hicimos esto o aquello, y sobre todo de por qué no vivimos para Dios. ¿Estamos? ¿Me entiende? Amén. Lucas capítulo 9, versículo 62. Algo más que Dios nos habla. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Ninguno que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Y aquí está la segunda cosa que no debemos mirar, es no mirar atrás. En este tiempo, cristianos han estado pensando, pero la vida que dejé, ay, es que lo que tenía antes, es que las cosas. Pero déjeme decirle, no hemos dejado nada de valor atrás. Y no estoy hablando de personas, no estoy hablando de familia, no estoy hablando de eso. ¿Qué fue lo que dejamos cuando nos volvimos a Jesús? Básicamente, el pecado, las tinieblas, el engaño, las mentiras, las envidias, las traiciones, las borracheras, la promiscuidad, el vicio, el ocultismo, la idolatría, las peleas, las luchas. De eso nos sacó Dios a todos. Nada que quedó atrás, vale, de eso vale la pena. Dios nos sacó de casas que no eran beneficiosas. De hecho, esas cosas nos estaban llevando cada vez más, sumergiendo en las tinieblas. Pero aquí hay algo interesante en esta frase. Dice: ninguno que poniendo su mano en el arado. ¿Será que esto es solo para un pastor? ¿Quién está en el arado? Tal vez es la pregunta que hay que hacer. ¿Quién cree usted que debió estar en el arado? Esta palabra, ya alguien respondió. Esta palabra no es para unas pocas personas. Dios, Jesús está hablando a la iglesia. Ninguno que pone su mano en el arado. Está hablando de nosotros, de usted y de mí. Vóltese y dígale al lado: es de nosotros que está hablando. Dígale al de al lado: es de nosotros que está hablando. Dígale al del otro lado, vóltese y dígale: es de mí que está hablando. Ninguno que poniendo su mano en el arado. ¿Qué está diciendo aquí? Que ninguno que haya empezado a hacer la voluntad de Dios, la obra de Dios, y mira hacia atrás, es apto. No sé si a alguien le pasó. ¿Cuántos a veces cuando hacían, sobre todo, permítame hablar con los hermanos, no sé si a usted le pasó cuando era niño o adolescente que le gustaba jugar fútbol? ¿Cuántos les ha gustado jugar fútbol además de ver fútbol? ¿Cuántos les ha gustado? María le gusta el fútbol. Y es así, a veces hay mujeres que son buenas para el fútbol. Sí. ¿Cuántos les gusta jugar fútbol? De nuevo, levanten la mano. Ahora, bajen la mano. ¿Cuántos eran buenos para el fútbol? Ahí sí no levanto la mano. Les digo esto es porque cuando en el barrio donde vivía nos reuníamos los niños a jugar, los jóvenes a jugar. Y se hacían grupos y siempre decían: usted arme un grupo, usted arme un grupo. Y generalmente eran los dos mejores y empezaban a escoger quién cree que dejaban de último. Pero había una cosa: a mí no me podían dejar sin jugar porque yo era el dueño del balón. O me escogían o no había partido de fútbol. Y Dios nos escogió a usted y a mí para que hagamos su voluntad. Tenemos tal vez la encomienda más increíble que alguien haya podido jamás recibir en la vida. Tenemos el privilegio de hacer la voluntad de Dios. Pero hay algo que a Dios no le gusta: el que poniendo su mano en el arado mira atrás, dice, él o ella no es apto para el reino. Tal vez hay alguien que ha estado en este tiempo empezando a mirar lo que dejó. Déjeme decirle, no hay nada que valga la pena. No le pregunté a Santiago, pero tuve el privilegio de poder estar en la partida de su mami, que fue en esta semana pasada. La mamá del pastor Santiago hoy está en la presencia del Señor, se coronó. Y su papá me dijo: ¿por qué voy a estar bravo si está mejor que yo? El papá de Santi. Y me dijo algo más el papá de Santi. Fue una bendición poder hablar con el papá de Santi. Me dijo lo siguiente: Dios le dio todo lo que mi esposa quiso. Todo lo que ella quiso, Dios se lo dio. Y yo sé que ella lo obtuvo, la mamá de Santi, porque ella decidió seguir y servir al Señor. Vale la pena servir a Dios. Vale la pena servir a Dios. Amén. Lucas capítulo 11, versículo 35. Ay, ay, ay. No puse mi timer, perdónenme. Lucas 11, 35. Mirad pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. ¡Wow! Se lo olvido y se lo leo. Mirad pues, no sea que la luz que en ti hay sea tinieblas. Y aquí viene la tercera cosa. Mire su luz interior. En otros términos, a veces pensamos que estamos bien. Y a veces, no sé por qué tenemos esta forma de pensar, de que no solamente nos juzgamos con respecto a otros, pero pocas veces tratamos de juzgarnos con respecto a la palabra que debiera ser con lo que nos debiéramos estar mirando. ¿Estoy? ¿Sí me está entendiendo? Cuando nos miramos, a veces decimos, es que no estoy tan mal como fulano, mi vida no es como la de sutano, pero no nos estamos mirando con respecto a lo que dice la palabra, con respecto a eso sí debiéramos mirarnos, a ver si estamos viviendo como dice la palabra. Y aquí el Señor Jesús dice, mire que la luz que haya en mi vida, en su vida, no sea en realidad tinieblas. En mi familia hubo algo que se convirtió en un chiste, pero en unas vacaciones unos primos, unos tíos y con mis primos salieron fuera, estuvieron en alguna parte en la costa en Colombia y tenían un auto que era descapotable y mi primo se sentó en la parte de atrás del carro. Casi en la puerta. Como no tenían en ese entonces, no habían barandas, no había nada, mi tío le dice, por favor, no te sientes ahí. Y mi primo, todo testarudo, le dice, no, yo estoy bien. Y en una de esas salta el auto. Cuando voltearon a ver, mi primo se había caído y se había rodado, dado algunas vueltas, y gracias a Dios no se cayó de cabeza. Pero cuando se levantó, dicen que la ropa estaba raída, iban como unos 40, 50 kilómetros. Dice que tenía sangre en algunas partes de las rodillas, de los brazos. Y le dicen a mi primo, ¿cómo está? Y él se levanta porque sabía que le habían dicho tanto mis tíos como los demás hermanos que no se sentara ahí. ¿Cómo está? Él dice, estoy bien. Y apenas él se paró y dijo, estoy bien. Se desmayó. Mire que la luz que hay en ti no sea tinieblas. De verdad, ¿qué clase de luz hay en mi vida y en mi corazón? ¿Cómo sé? De hecho, ¿cómo sé si la luz que hay en mí es luz de verdad o es tinieblas? Déjeme decirle algunas cosas. Por ejemplo, soy de los que piensan que el leer la Biblia diariamente y el orar es que yo no soy tan fanático. Soy de los que piensan, es solo un traguito, es solo una aventura. Estoy tomando algo que nadie le va a hacer falta. Al fin, no le hago mal a nadie. Soy de los que piensan, ¿qué de malo tiene querer hacer lo malo que otros están haciendo? Si ellos lo hacen y nada les pasa. Soy de los que piensan, no, este hábito yo lo tengo controlado. Solo tomo de vez en cuando, solo fumo de vez en cuando, solo meto droga de vez en cuando, solo es un poco de pornografía. Al fin y al cabo yo no soy religioso como esos otros. Déjeme decirle, pienso así, tinieblas. Soy de los que piensan, ¿qué de malo tiene abortar? Si al fin y al cabo, como dicen otras mujeres, yo soy dueña de mi cuerpo. ¿Sabe usted que el abortar es literalmente asesinato a los ojos de Dios? Dios dijo en uno de los 10 mandamientos, no matarás. Alguna vez escuché una frase con respecto al aborto, no sé quién la dijo, pero me pareció tan cierta. Dice, esta es de las pocas ocasiones que para hacer sentir bien a otro ser humano, matamos a otro. Para hacer sentir bien a una mamá o a un papá, matamos al hijo que lleva a la mamá. Y hay países del mundo donde ya se ha aprobado el aborto de 9 meses, o sea, nace la criatura y lo pueden matar en ese momento y legalmente está bien. Hay de los que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno, no sea que la luz que hay en ti sea tiniebla. ¿Sí escuchan eso? Lucas capítulo 12, versículo 15. Y les dijo, mirad, otra vez, mirad, ojo, guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Pregunto, ¿será un pecado que alguien tenga cushy? ¿Será pecado? Si fuera pecado, entonces Abraham estuvo en pecado, Isaac, Jacob, David. ¿Cuántos hombres hombres y mujeres de Dios que Dios bendijo en la Biblia vivieron en pecado. Inclusive, todavía no conozco al hermano y conozco algunas personas que tienen mucho dinero, y si usted mira y mire uno de la gente más rica de la tierra en el momento, no andan con su contador personal todo el tiempo. Jesús anduvo con un contador personal que fue Judas Iscariote. ¿Por qué sería? Porque no le faltaba tanto a Jesús que necesitaba a alguien que le llevara las cuentas de todo lo que le entraba. A veces pensamos que solo la gente que tiene puede ser codiciosa, y déjeme decirle, podemos no tener nada y vivir codiciando lo que otros tienen. Y el diablo quiere hacernos pensar que vamos a encontrar seguridad en lo material. Si solo alcanzar este, voy a estar feliz. Si solo alcanzar el otro, por fin voy a descansar. No sé si se acuerdan de una frase que leyó el pastor David de Dietrich Bonhoeffer. Me gustó ese nombre. Este hombre era alemán. Si no lo sabe, pregúntele a Dietrich. Dietrich Bonhoeffer. Pero la frase fue la siguiente, más o menos parafraseando. Dice: a veces nos preocupamos tanto por alcanzar y cuidar de las posesiones materiales y no nos damos cuenta que ellas son a veces las mismas fuente, dice, de nuestras posesiones materiales, pensando que en ellas vamos a tener seguridad, pero son ellas las que son la misma fuente de preocupación y de ansiedad. Y es cierto, es cierto. Y Dios, cuando nos dice en este versículo, mirad, guardaos de toda avaricia, que no vivamos andando por ahí codiciando. A veces andamos juzgando al que tiene más, pensando que vemos a alguien que tiene el teléfono que yo quería, el esposo que yo quería, la esposa que yo quería, de pronto el trabajo que yo quería. Y no sé si se ha dado cuenta, pero no, ¿alguien le habrá pasado esto, que de pronto le pide a Dios que le dé algo material? Y de pronto usted ve que otra gente, sin pedir, tienen lo que usted estaba necesitando o queriendo. ¿Alguien le ha pasado? ¿O solo a mí? Y yo creo que Dios lo hace, y justo le vienen a uno a decir: mire lo que tengo. Le vienen a uno a decir: mire. De pronto alguna dama que quiere casarse y la cogen de dama de honor. Su mejor amiga, que sin estarse queriendo casar, que de pronto dijo: yo nunca me voy a casar, es la primera que se está casando. Y usted está ahí en primera fila viendo todo como de... ¿Y por qué ella quiere tener ella que no tenga yo? Marido. Pero yo creo que a veces Dios permite que veamos esas cosas porque está probando nuestro corazón. Y la cuestión es que pensamos que yo necesito de eso para ser feliz. Jesús lo acabamos de leer, nuestra vida, nuestra felicidad está escondida en Cristo. Usted hace la voluntad de Dios y Dios se va a encargar de que a usted no le falte absolutamente nada en la vida. Por eso es el tiempo de mirar, no solamente que no haya tinieblas en mi vida, mirar que no ande codiciando ni sintiendo envidia por lo que tiene, por los otros que tienen algo. Me acuerdo todavía una frase que en algún momento de una profecía que dio el pastor de yo, el esposo de Joyce Meyer, David Meyer. Este hombre casi nunca se le escucha hablar algo, pero cuando habla algo es oro. Y él dice: Dios me dio una palabra, y en esta palabra Dios me decía: Dios no te va a poder dar lo que tú has estado necesitando, soñando, hasta que tú no te alegres por la misma bendición ajena. Hasta que tú no te alegres por la misma bendición ajena. Le doy un ejemplo. Usted ha estado creyendo por cambiar de celular, y alguien justo tuvo ese celular, y le dice uno así como entre dientes: ¡ay, qué celular tan bonito! Pero es una felicitación más hipócrita, más falsa que un billete de 2.50. Y hasta que yo no me pueda alegrar de verdad por la bendición ajena. Cuando he visto que un hermano tiene algo que a mí me gustaría tener, no solamente me he alegrado, pero le he dicho a hermanos, ¿podría orar por mí? Lo felicito y me aseguro que me salga del corazón. Que me salga del corazón. ¿Por qué no pedirle a alguien que de pronto ha visto que Dios lo ha bendecido, podrías orar por mí? Amén. Me gusta cuando hay silencio. Es muy elocuente el silencio. Juan 4, 35 y 38. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí, os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Yo os he enviado a segar, versículo 38. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. ¿Qué nos estaba diciendo Dios? Dice, miren, levante los ojos. Los campos están blancos. A veces hemos estado esperando de pronto por tiempos y por años que venga un avivamiento. Pero si notamos, la escritura no habló de esto, de esto habló el pastor David en algún momento. Estuve pensando acerca de esto que el pastor dijo y tiene razón el pastor David. Dios está diciendo, ustedes que quieren ver que su país llegue a los caminos de Dios, la mies está lista. Los campos están listos, ya está lista la cosecha y esperando que gente vaya y recoja la cosecha. ¿Quién está esperando a Dios que vaya a recoger la cosecha? ¿Será que es el pastor solamente o el líder solamente? Mire el de al lado, dígale, es con usted. Dios está esperando que usted y yo, versículo 38 dice, yo os he enviado a segar. Yo os he enviado a cosechar. ¿A quién le estará diciendo esto Jesús? A nosotros. Yo os he enviado. Vuélvale a decir al del otro lado, está hablando de nosotros. A nosotros. A nosotros está. Dios nos está hablando. Es el tiempo de dejar de estar callados y de tener estos recelos y decir, es que tengo miedo. Tengo miedo de hablar. Todavía me acuerdo de algo que me contó mi mamá, un testimonio. Se convierte en la oficina. Mi mamá trabajaba en una oficina en el Seguro Social. En ese tiempo el Seguro Social de Colombia era diferente a lo que al sistema que hoy se tiene, pero había un edificio enorme y me acuerdo, el edificio era grande, era bonito, pero había una señora que había hecho tenía una fama y no de las buenas famas. Esta señora nunca se había casado. Literalmente era una solterona, pero era conocida por ser no el alma de las fiestas, sino el relajo de las fiestas, la que avergonzaba a otros, de que cuando tomaba y se le pasaban, era hiper vulgar, era de las que no tenía miedo de pararse en las mesas y hacer de ella una vergüenza. Esa era ella. Siempre tenía una mala cosa que decir. Mi mamá le habla del Señor Jesús y ella se convierte. Y fue algo tan dramático. Esta mujer se convirtió y literalmente a los pocos días ya estaba, que hablaba hasta por los codos de Jesús, y llega a su oficina a compartirle a los compañeros de oficina y decirle, no saben lo que me pasó, no saben, me ocurrió la mejor cosa de la vida, conocí a Jesús, me cambió la vida, gloria a Dios, estoy ahora en los caminos de Dios, esto fue lo que toda la vida estuve esperando. Y habían algunos compañeros en la oficina y una compañera se le acerca y le dice, ¿tú eres cristiana? Dice, sí, yo conocí al Señor hace unos días. Y le dice, porque yo también. Le dice, ¿hace cuánto tiempo? Hace 10 años. Y esta señora que era cristiana, recién convertida, la que había tenido un cambio tan dramático, le dice, yo no puedo creer que tú fuiste tan egoísta. Tú me viste cómo me tocó luchar las cosas horribles en la basura en que estuve y nunca me dijiste nada. ¡Qué egoísta que fuiste! Hoy tal vez estoy hablando con algunos egoístas. Tienen personas en el barrio, en su vecindario, aún familia misma. Y por la vergüenza o el recelo del que dirán, ¿y realmente importará? Dicen cosas de usted aunque no quiera. La gente habla de nosotros todo el tiempo. ¿Se han dado cuenta de eso? Aló, dele un buen motivo para hablar de usted. Háblele de Jesús. Es el tiempo de dejar el egoísmo y decirle, tú necesitas a Jesús en tu vida. Tú necesitas de Jesús. Dios quiere usarle para segar una cosecha. Dios quiere usarte y la mies está lista. La pregunta es, ¿podemos ver la necesidad a nuestro alrededor? Déjeme contarle algo que me pasó. Un papá de la iglesia me dijo, ¿podría orar por mi hija? Está en el hospital, en un hospital del centro, ahorita no me acuerdo cuál es el nombre del. Y me dijo, ¿podría ir a orar por ella? Este hospital es un hospital grande. Me acuerdo que pregunté, no podían entrar visitas sino hasta cierta hora, estuve ahí a esa hora. Y entré en una habitación, llegué a la habitación donde se encontraba la joven. Y en esta habitación habían como unas 4 camillas y solo 2 estaban ocupadas. Y yo fui a lo que fui. Pregunté cuál de las jóvenes que estaba ahí, que habían dos mujeres en las camillas, cuál era la hija del hermano. Y yo me acerqué a ella cuando ella se presentó y le dije, tu papá me envió, me pidió que viniera a orar por ti. Y le hablé un poquito del Señor Jesús, la animé a creer. Finalmente terminé orando por ella, me puse mis manos sobre ella y me fui. Y yo estaba, como le digo, yo fui a lo que fui. Y cuando me doy la vuelta para salir, ya estaba en el proceso de salir y escucho una voz de la otra cama, de la joven diciendo, ¿puede orar por mí? Yo estaba tan despistado que no había visto la mies que estaba al lado mío. Y mientras me acerco para hablar con la joven, ella me dice, yo vine aquí, no sé si de Tungurahua, de qué provincia había venido, pero la única de su familia que estaba aquí en Quito era ella y se había accidentado y no le había podido decir a su familia. Ella dice, llevo más de un mes hospitalizada y mi familia no sabe que estoy aquí y nadie me ha venido a visitar. Le pude hablar de Jesús, aceptó al Señor Jesús y luego le dije, ¿me permites orar por ti? Lloré por ella. Me levanté y me fui y lo que sí pude ver mientras salía era una sonrisa en su cara. Me dio tanto las gracias y me fui. Unos meses después, en este lugar se acercó una joven y me llamó y me dijo, ¿se acuerda de mí? Yo ni me acordaba. Y me dijo, yo soy aquella joven por la que oró en el hospital tal. ¿Se acuerda de mí? Ahí me acordé. Dios me sanó. Estoy aquí para darle gracias a Dios. Ahora conozco a Jesús. Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Yo os he enviado para que vosotros a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron. La mies está lista. Y vosotros habéis entrado en sus labores. Quiero terminar con Lucas capítulo 12, versículos 40 al 46. Vosotros pues también estad preparados, porque la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. La hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Si usted escucha que alguien dice, yo sé cuándo va a regresar Jesús, y si le dice febrero 28 del 2023, usted sabe que en ese día Jesús no viene, porque Jesús dijo que nadie sabe ni el día ni la hora. Dice que Él va a venir a la hora que nadie piense. Versículo 41, entonces Pedro le dijo, Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, al cual su Señor pondrá sobre su casa porque a tiempo le da su ración? Bienaventurado aquel siervo, escuche esto, que cuando su Señor venga le halle haciendo así. Bienaventurado, bendecido. Alguien alguna vez lo tradujo, digno de ser envidiado. Quien cuando su Señor venga lo halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijera en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el señor de aquel siervo en el día en que éste no lo espere, a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles, con los que no creen. Hermano, no es que soy salvo y siempre voy a ser salvo, haga lo que haga. Eso no lo dice la Biblia. Pero sí dice que va a venir un día en que Jesús va a venir a pedir cuentas a toda la humanidad, empezando por su casa. Dice, bienaventurado aquel siervo que cuando llegue ese día Dios lo encuentre haciendo su voluntad, no mi voluntad, su voluntad. Que Dios me encuentre ocupado. Estaba trabajando en Orlando, año 85. Estaba sobre un techo. Estábamos cambiando un techo. Algo que no nos damos cuenta de la construcción gringa, hay cosas que son fáciles de construir y de arreglar. Se levanta una casa después de poner un cimiento. Se le puede levantar una casa terminada completamente, una casa de unos 3-4 habitaciones. Fácilmente después de ponerles la cimentación, en 15 días está completamente terminada. Es algo que aquí todavía no vemos. Pero el problema con los techos, de ese tipo de techos que hacen en Estados Unidos, que cada 10 años toca reemplazar todo el techo y es algo carísimo. Estábamos en un techo reemplazando las tejas, se llaman shingles, me acuerdo el nombre. Estábamos reemplazando unas tejas, un material áspero, feo. Y mi jefe se fue a traer algunos cosas que necesitábamos para seguir reparando el techo en el que estábamos. Me acuerdo que apenas mi jefe dio la vuelta en la esquina, había contratado a unos nuevos trabajadores, y qué hábiles que eran. Yo no sabía nada. Y estos trabajadores eran pero súper hábiles, manejaban las herramientas con los ojos cerrados, sabían lo que había que hacer. Y apenas mi jefe dio la vuelta en la esquina, ellos soltaron todo y se echaron sobre el techo. Yo no sabía nada y mi jefe me dijo, sigue quitando las tejas viejas. Yo es dele y estaba sudando. No habían pasado 10 minutos y veo que mi jefe da la vuelta a la esquina por otra calle por la que se había ido. Y apenas parquea el carro, veo a los otros obreros que estaban ahí conmigo. Se levantan todos asustados. ¿Qué pasará cuando llegue el día del Señor? En el día que nadie lo espere, a la hora que nadie lo espere. ¿Qué tal que sea un día de mundial? A la hora que nadie lo espere. Dice, bienaventurado aquel siervo a quien el Señor lo encuentre haciendo así, lo encuentre ocupado en hacer su obra. Y alguien tal vez se pregunta, ¿y cuál es la obra de Dios? De las dos últimas cosas que Jesús dijo cuando Él se fue, las últimas palabras de Jesús en esta tierra: id y predicad el Evangelio a todas las naciones. Y la segunda: id y haced discípulos. La pregunta es, ¿voy a mirar que Dios me encuentre ocupado al hacer su voluntad? Esto era el mensaje que tenía para compartir en ustedes. Yo quiero pedirles que miren cómo ha estado su vida, cómo ha estado su relación, cómo han sido sus prioridades en este tiempo. Si usted ha estado ocupado en las cosas de Dios, haciendo su voluntad, si su corazón está bien o no está bien, mire, por favor. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? Amén.
La palabra de Dios dice que el único camino a la salvación es a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Te invitamos a que hagamos juntos esta oración de entrega a Jesús. Por favor, repite después de mí. Señor Jesús, te acepto en mi corazón. Te invito a que seas mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y acepto que te necesito. Hoy te proclamo mi Señor y Salvador y te pido que entres a mi vida. Ayúdame cada día a conocerte más y a seguir tus mandamientos. Te agradezco por hacerme parte de tu reino. Pongo en tus manos mi vida, mi familia y mi corazón. Gracias por tu perdón y amor. Amén. Si es que hiciste esta oración por primera vez, te animamos a que asistas a la iglesia. Para más información, comunícate al 2536210 o visítanos en www.cdp.net.